Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Lamas, de Sistema. Yo voy a hacer la primera parte de esta presentación. La segunda parte correrá, en este caso, a cargo de Fernando. Lo que queríamos un poco en esta charla es comentaros lo que van a ser las novedades de IQIMAP para este año 2012. IQIMAP, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el proyecto para aquellos que no lo conozcáis. Nació hace unos 3 años, más o menos, y lo que intentaba era dar solución a unas preguntas que nos hacíamos. Encontrábamos que en Internet teníamos modos muy sencillos de compartir mapas con nuestros amigos y de publicarlos, soluciones tipo YouTube, Vimeo, etc. Lo mismo podía suceder con las fotografías a través de servicios como Picasso, Flickr o incluso con presentaciones, con servicios como Slideshare. Y nos preguntábamos si había algún sistema muy ágil, muy sencillo, que no hiciese falta por parte de los usuarios unos conocimientos avanzados, ya no de sistemas de información geográfica, sino incluso sistemas, conocimientos muy avanzados de informática. Con lo cual, lo que hicimos fue juntar, por un lado, los conceptos de cartografía y mapas con los de redes sociales. Y ese fue el origen, ya os digo, hace aproximadamente unos 3 años de IQIMAP. Tuvo aproximadamente un año de desarrollo, en el cual, pues bueno, tuvimos, como os imagináis, problemas de todo tipo, y se lanzó en mayo del 2010 en abierto. Un poco los números de IQIMAP a estas alturas, pues contamos con unos 11.000 usuarios registrados de todas partes del mundo que están aportando una media de 800 nuevos mapas diarios a la semana. Los cambios de IQIMAP y las novedades para este 2012, pues en principio una reingeniería de prácticamente todo el proyecto que esperemos que al final derive en un mejor rendimiento. Mejor rendimiento tanto en la parte de servidor como en la parte de cliente. En la parte de servidor es relativamente pesado los mapas que se sirven. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, IQIMAP fue la plataforma que se empleó en el 15M para la presentación, en este caso para la ubicación de las distintas acampadas que se iban haciendo, y estábamos sirviendo varios cientos de miles de mapas al día, con lo cual, pues bueno, los servidores en este caso sufrían bastante. Y por otra parte, ese rendimiento también queremos que redunde en una mejor experiencia de usuario. Estamos utilizando como cliente OpenLayers, con las limitaciones que eso tiene pues, para manejar un elevado número de puntos en cliente, con lo cual pues, también estamos buscando alternativas para que esa experiencia sea mejor. Y también va a contar con un rediseño completo en la parte de la interfaz. Un rediseño que esperemos que en este caso pues redunde en una mejor usabilidad. En principio, los orígenes de este proyecto, nosotros en Sistema estamos acostumbrados al desarrollo de geoportales e implantación de IDES, con lo cual pues pecamos bastante de técnicos en este campo. Y las primeras betas pues contaban con infinidad de herramientas que al final lo que vimos es que al usuario final le resulta más engorroso que una facilidad. Con lo cual, prácticamente la constante que llevamos desde la primera versión en el 2010 es una reducción y simplificación de esa interfaz. Pero la novedad más importante quizás sea el lanzamiento ya público de la API, una API que hicimos una presentación hace un par de meses en Xeuínquedos, en este caso en Coruña. Y es una API muy, muy sencilla, la documentación la podéis encontrar. Es una documentación que también está de momento desarrollándose y creándose, la podéis encontrar en esa URL. Divide en 6 bloques los métodos, usuarios, mapas, IQIMAPs, canales, búsquedas y luego otros, comentarios, favoritos, listas, etc. No voy a profundizar tampoco en aspectos técnicos de la API, como os decía, está en versión beta y esperamos que si los resultados son buenos, pues pueda servir para una presentación en las jornadas del próximo año. Las respuestas son muy sencillas en XML o JSON. Y a día de hoy es posible ya solicitar una key de desarrollador, simplemente enviar un correo electrónico a esa dirección, dep@iqima.com, indicando pues básicamente tener por nuestra parte una dirección de contacto por si hubiese algún tipo de incidencia y un poco que nos contéis también para saber el uso que se le va a dar. Por nuestra parte no hay de momento tampoco unos términos de uso. No queremos empezar ya con limitaciones. Lo único que pedimos pues que se haga un uso responsable, moderado y no abusivo. Y lo que sí que le pedimos a la gente que está ya haciendo algún tipo de desarrollo es que nos hagan un feedback de esa API, de cómo funciona, de qué problemas encontraron o de qué mejoras podíamos realizar. Un ejemplo de aplicaciones que ya están integradas con IKIMAP, en este caso es Horus Map. Horus Maps es una aplicación de Android. Si no la conocéis, os recomiendo que por lo menos la probéis. Es muy completa y desde hace un par de meses, en su nueva versión, pues permite que todos aquellos mapas que vamos haciendo en el terminal podamos, con un simple clic, subirlos a IKIMAP. Otra de las novedades va a ser IKIMAP Labs, que básicamente, y gracias en este caso al uso de la API, va a servir como una zona de experimentos. Experimentos básicamente por un motivo. Nosotros actualmente en IKIMAP, haciendo una representación muy, muy simplista de lo que es el servicio, tenemos un editor de mapas, un visualizador y un buscador, pero como sabéis, los mapas que se pueden crear son de diversa naturaleza, desde mapas temáticos, que incorporen formato raster, que tengan geocoding por lotes o mismo que representen mapas de calor. Agrupar todo esto en una única interfaz haría que el cliente fuese, por un lado, extremadamente pesado y luego también que fuese muy difícil de usar. Nosotros lo que buscamos con este servicio, y es una premisa, es la sencillez. Con lo cual, Lo que planteamos en esta zona de experimentos de IKIMAP Labs, en la que todo el mundo pues, puede subir sus experimentos, sus proyectos, nosotros así lo haremos en cuanto salga en un par de meses el nuevo rediseño y pondremos a disposición de todo el mundo el código, es que si bien existe ya un editor, un visualizador y un buscador integrado por defecto en la plataforma, pues todo el mundo pueda integrar un editor con otra tecnología distinta, lo mismo con visualizadores, que se pueda emplear, en este caso nosotros empleamos OpenLayers, que se pueda utilizar tecnología distinta o la misma tecnología, pero con un enfoque diferente, y lo mismo a nivel de buscadores. Y basándonos en esta API, lo que también vamos a lanzar, esperamos que sea en este primer semestre del 2012, es una versión oficial para IKIMAP, en este caso para dispositivos móviles. Hay dos versiones, una de ellas es para dispositivos en iOS y la otra es para dispositivos en Android. En este último caso, lo que hicimos fue contar con la colaboración de la gente de Geomático, que se encargó tanto del desarrollo de la aplicación como también pues, un poco de testeadores de la API. Os vamos a dejar ahora con Fernando, que va a ser el que os cuente todos los problemas y en el punto en el que se encuentra, en este caso, la aplicación para los dispositivos móviles basados en Android.
Bien, yo os voy a comentar un poco los problemas con los que nos topamos en el desarrollo y luego os voy a dejar con un vídeo demostrativo de la aplicación. Esta presentación tenía que haberla hecho Micho García, de Geomático, pero está un poco lejos, está en México y no va a poder. Pero sí que se ha trabajado un vídeo para hacer la demo y os dejaré con el vídeo que lo ha hecho él. Bueno, como dice Alejandro, ellos contactaron, la gente de sistema contactó con nosotros a través de Micho para el desarrollo de un cliente para Android y para refinar la API que estaban diseñando, para probarla, etc. La problemática que teníamos era la siguiente. Por una parte, su API se divide en dos partes. Una parte que era para la gestión de las redes sociales y todo el tema este de comunidad, etc. Que consiste en una serie de servicios web con respuestas en XML y JSON. Para ello tenemos librerías de sobra en Android y Java para hacer el cliente y no tuvimos mayor problema. La otra parte de la API era la encargada de realizar la publicación de mapas. Ahí necesitábamos consultar unos servicios que descargaban y enviaban KMLs, KMZs, GPX al servidor y que debían dibujar la cartografía de estos ficheros y además cargar como capas base OpenStreetMap, Google Maps, Bing, CloudMade, etcétera, una serie de proveedores de cartografía, los que hay en la página web de QIMAP. Ante esta problemática, nosotros no sabíamos qué tecnología utilizar. Empezamos a buscar y dimos con OpenLayers. Poco antes de que nos llegara este proyecto, OpenLayers había realizado un desarrollo por el cual un desarrollo que permitía el uso de OpenLayers en móviles Android. Micho se puso muy contento. Los que fuisteis a la jornada del GVC, os recordáis, dijo, hemos triunfado. Bueno, hicimos un prototipo, se lo pasamos a la gente del sistema y dijeron que no les valía. Bueno, hay unos detalles técnicos de la integración que podemos saltar. El rendimiento no era el adecuado. Cuando se trabaja con móviles, pues bueno, uno de los requisitos del sistema era que fuera la navegación fluida, que la experiencia del usuario, igual que en la web, pues en el móvil también fuera muy positiva. Y el multitouch no había sido todavía implementado. Nosotros todavía tenemos esperanzas de que esto funcione, porque OpenLayers es un proyecto que ya está consolidado, que es tremendamente exitoso en temas web, y disponer de ello para móviles sería una maravilla. Pero de momento, espero que, dado a que el desarrollo era muy, muy, muy temprano, el estado del desarrollo este era muy temprano, pues no nos valía. Seguimos buscando y estuvimos valorando varias alternativas. Una fue MapsForge, que es una serie de componentes para OSM, OpenStreetMap, pero no están muy por la labor de añadir proveedores de cartografía de Google, por ejemplo, porque no entra dentro de su filosofía. Hay un mensaje ahí bastante en las listas de correo, hay alguna discusión al respecto. Estuvimos valorando OSM Droid, GVSync Mini, y bueno, OSM Droid tenía bastante buena pinta, pero no permitía añadir de fondo capas WMS. Tampoco nos permitía añadir nuevos controles de forma fácil, la edición, el KML, bueno, tenía una serie de limitaciones que GVSync Mini en principio no tenía, ¿vale? Con lo cual nos lanzamos sobre GVSync Mini. ¿Vale? Tomamos la decisión tecnológica de utilizar GVSync Mini. GVSync Mini pues podía trabajar con un montón de proveedores de cartografía, casi todos los que nos pedían, y además los que no pues se podían añadir fácilmente. Los controles para gestionar el mapa eran también no eran extensibles, pero bueno, hablando con Alberto, el principal desarrollador de GVSync Mini, estuvimos viendo que se podía hacer extensible, que era viable. Bueno, una serie de funcionalidades en el contexto del Google Summer of Code de 2011, se había desarrollado soporte para KML, que también nos venía muy bien, y sobre todo nos lanzamos por GVSync Mini y estamos muy contentos de esa decisión porque teníamos a Alberto a mano. Alberto, bueno, es una persona muy colaborativa y nos ha hecho un cablazo enorme. Sin él pues nos hubiera costado mucho más. La verdad es que ha sido una experiencia muy positiva. Bien. Aquí es donde viene la demo, pero paso a las conclusiones. Bueno, paso a la demo, venga. Ahora hay una demo de unos 5 o 6 minutos en los que Micho va a explicar qué aspecto tiene la aplicación y cómo se utiliza. Si os interesa la aplicación, es un momento ideal para...
Hola, buenas tardes. Soy Micho García. Colaboro con Víctor y con Fernando en Geomático. Y os voy a hacer una pequeña demostración de lo que ha sido el resultado del trabajo de estos últimos meses. Como ya os habrán explicado un poco lo que es QIMAP, yo directamente voy a pasar a hacer la demostración. Para acceder a la aplicación, lo primero que necesitamos es tener un usuario registrado. Podemos hacerlo desde el terminal o utilizar uno que ya tengamos creado. Accedemos a la aplicación. Nos mostra diferentes opciones. Bueno, podemos ver los mapas que hemos creado, una información de nuestro perfil, crear un mapa, buscar mapas. Si vamos a nuestro perfil, veremos una descripción de la información que hayamos nosotros incluido. Podemos editar esta información, acceder a un listado de los mapas, ver los que tenemos favoritos, podemos ver los amigos, navegar por un listado de amigos y accediendo a ellos veremos la información de su perfil. Desde aquí podemos también acceder a sus mapas, a sus amigos. Si vamos a ver los mapas, veremos un listado de los mapas de usuario ordenados. Esta ordenación nosotros la podremos modificar. Tenemos diferentes opciones para ordenar. Por ejemplo, la fecha, votos, visitas. Navegamos por el listado, vemos el que nos interesa. Y a través de más info accederemos a la información más detallada del mapa. Aquí vemos la opción de votar. En este caso ya está votado. Podemos hacer o quitar favorito. Vemos una descripción. Y podemos acceder al mapa directamente. Esto nos cargará una vista que nos mostrará la información de este mapa. Vemos los diferentes elementos sobre una cartografía base que podemos modificar. Podemos acceder a la información pulsando sobre el elemento. Si pulsamos sobre el pop-up que aparece, nos mostrará la información más detallada del elemento. Podemos volver a ver en el mapa a través de la opción, de una opción de menú. Podremos ver un listado de todos los elementos y desde aquí podremos acceder igual a la información detallada y a la vez volver a ver en el mapa. Uno de los puntos interesantes de esta aplicación es la posibilidad de crear información geográfica desde el terminal. Eso lo podemos hacer a través de crear un nuevo mapa o editando algún mapa que ya exista. Si creamos un mapa, debemos incluir un nombre. Le indicaremos la privacidad, unas etiquetas. Serán necesarias para hacer búsquedas, una descripción del mapa. Podemos crear este mapa a partir de un archivo que tengamos en nuestro terminal o simplemente crearlo vacío. Una vez que está creado el mapa, la aplicación nos lleva otra vez al visor, esta vez sin geometrías asociadas, y nosotros podemos crear esas geometrías. Tenemos una opción de navegar a un punto. Si nuestro terminal tiene GPS, también podemos navegar directamente por el visor para encontrar la zona. Y aquí desde este menú podemos editar. Podemos editar puntos, líneas, polígonos. Si queremos insertar un punto, nos aparece un cursor. Moviendo la pantalla, situaremos el cursor donde nos interese. Una vez que hemos encontrado el sitio, añadimos la geometría. Podremos eliminarla, añadir una nueva. Una vez que hayamos terminado, le damos a finalizar y nos aparece la ventana donde editaremos la información alfanumérica de nuestro elemento creado. Podemos cambiar el icono. Nos aparece un listado de los estilos posibles. Seleccionamos uno. Una descripción si queremos. Guardamos y aquí tenemos nuestro punto. Podemos dibujar polígonos de una manera similar. Vamos añadiendo puntos. Una vez que hayamos terminado, igual que antes, podemos editar los estilos, hacerlo más, menos opaco, grosor, cambiar colores. información. Aquí tenemos la información que hemos creado. Podemos acceder de nuevo al listado. O podremos buscar mapas. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Y nos vemos en las próximas.
Se puede ver que tenía ganas de venir, ¿no? Bueno. A ver si sé cómo minimizar y concluyo rápidamente. Vale. Bueno. A ver. Bueno, a lo largo de este desarrollo hemos llegado a una serie de conclusiones. Por una parte, estamos muy contentos de haber elegido GeoSig Mini porque en el contexto de este proyecto, que era un proyecto pequeñito, nos ha resuelto la papeleta bastante bien. Hemos colaborado también con GeoSig Mini. La ayuda que hemos recibido de Alberto ha repercutido de nuevo positivamente en GeoSig Mini. Hemos extraído, por ejemplo, el control del mapa, ahora se puede reutilizar en otras aplicaciones. GeoSig Mini era una aplicación monolítica y ahora ya hay componentes que se pueden reutilizar. Eso ha sido gracias al trabajo que hemos hecho en el contexto de Keymap, al trabajo que ha hecho Geomático. Y también ahora es posible añadir controles, los controles de edición, controles de zoom, etc. Y eso también se ha hecho en el contexto de este proyecto. Sí que ha habido algún pequeño requisito con el que nos hemos encontrado, que debido a que GeoSig Mini es monolítico, nos ha complicado la vida en exceso, y a largo plazo sí que consideramos otras posibilidades. No quiere decir que hayamos descartado GeoSig, pero en el siguiente proyecto volveremos a hacer una búsqueda y volveremos a ver qué alternativas hay para desarrollar en mapas. Las comentaremos con Alberto, a ver qué podemos hacer y nada, seguiremos refinando el tema de los mapas en Android. Muchas gracias y espero que os haya gustado.
Muy bien, muchas gracias. A ver, como vamos mal de tiempo, como ya sabéis, tenemos tiempo para una pregunta. Espera, perdona, tienes el teléfono aquí. El teléfono.
Hola.
El micrófono.
¿Se puede vincular a una foto en la descripción o en datos alfanuméricos del punto creado?
Los iconos son un conjunto fijo de iconos. No sé si en la API o hay algún tipo de restricción a ese aspecto. O sea que sí que se permitiría. Imagino que en la web sí que se puede, pero en el teléfono. No estoy seguro porque, bueno, yo estuve al principio del proyecto. Víctor puede ser que me corrija, si no.
No sé si me ha escuchado todo el mundo.
Bueno,
No, repítelo, por favor.
Sí. Que la idea es que en la web está preparado y en la descripción puedes meter HTML que luego llega a la web tal cual. Entonces puedes poner enlaces a imágenes, pero no está preparado para que el móvil te dé la opción. Subir esta imagen como referencia a este punto. Eso no estaba pensado en un principio. Tal vez sea una mejora hacer.
Vale.